partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 9:08 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, noticia que acabamos de conocer. La cifra de víctimas mortales registradas a causa de la Dana y las inundaciones posteriores que afectaron a la provincia de Valencia se mantiene este viernes en 221. Eso sí, los desaparecidos se han reducido a 5, según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos. Segunda clave, mueren dos ocupantes de una avioneta tras estrellarse en una zona de monte cerca del municipio leonés de Cimanes del Tejar. Los fallecidos son un matrimonio de 69 y 67 años. Al parecer, viajaban en una aeronave que habían alquilado al Real Aeroclub de León. Se desconocen las causas del accidente por el momento. Tercera clave, salvamento marítimo rescata a más de 200 personas, entre ellas tres bebés, que viajaban a bordo de dos cayucos y las han rescatado al sur de las Islas Canarias. Además, en estos momentos, los servicios de emergencia han salido en busca de una tercera embarcación que ha sido localizada a unos 100 kilómetros de Gran Canaria. Y cuarta clave, la Fiscalía de Zaragoza abre una investigación sobre el incendio que hace una semana afectó a la residencia geriátrica de Vilafranca de Ebro y que se saldó con la muerte de 10 de los residentes. Se toma esta decisión tras el requerimiento hecho por la Asociación del Defensor del Paciente, que manifestó su incredulidad y asombro por el elevado número de víctimas. Te recuerdo que todos fallecieron por inhalación de humo.
Hora 20:03 de la tarde. Estación de radiodifusión de Flensburg y estaciones conectadas. Hoy transmitimos el último informe de la Wehrmacht en esta guerra, desde el cuartel general del Gran Almirante, 9 de mayo de 1945. El alto mando de las Wehrmacht reporta: desde medianoche se deponen las armas en todos los frentes.
Septiembre de 1945. Alemania se había rendido, primero a los aliados y más tarde ante los soviéticos en Berlín. La Segunda Guerra Mundial había terminado, así finalizaba el conflicto más destructivo de la historia, pero este acontecimiento generó una serie de cambios económicos, sociales, políticos, culturales, que determinarían un nuevo orden mundial. Como quien dice, hasta antes de ayer.
Si bien el muro es la demostración más obvia y viva de las fallas del sistema comunista, para que todo el mundo vea que no nos conformamos. Como ha dicho su alcalde, una ofensa no solo contra la historia, sino una ofensa contra la humanidad, separando familias, dividiendo maridos y esposas, hermanos y hermanas, dividiendo a un pueblo que desea estar unido.
Esta noche nos detenemos en la frontera entre la Alemania Federal y aquella República Democrática Alemana, pedazo de eufemismo, la Alemania comunista. 1.400 kilómetros que dividieron el país, concretamente en los 150 kilómetros del muro que atravesó la ciudad de Berlín. Berlín se encontraba en el centro de la República Democrática Alemana, lo que obligó a dividirla en dos, Berlín Este y Berlín Oeste. El 13 de agosto de 1961, ambas quedarían separadas por una frontera de acero y hormigón, el Muro. Este viaje a nuestra historia más reciente lo hacemos a través de la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido, en la Fundación Canal. Antes de recorrer las distintas áreas temáticas en las que se divide la muestra, hemos pedido a Sergio Campos Cacho, autor del libro En el Muro de Berlín, la ciudad secuestrada 61-89, editado por Espasa, que nos dé algunos datos del que es el mayor símbolo de división del siglo XX. Sergio, ¿cómo era el Berlín destruido por la Segunda Guerra Mundial?
Berlín queda completamente destruido por los bombardeos que se inician mucho antes del final, a partir del año 43 más o menos. Se convierte en una tierra tomada por los soviéticos y se empieza a llenar inmediatamente de espías, contraespías, y hay una fuerza enorme por parte del gobierno soviético de limpieza. Se empiezan a cometer crímenes y a limpiar, digamos, las calles de Berlín de nazis o supuestos nazis o en todo caso anticomunistas. Hay una persona que lo idea. Es solo una persona que se llama Walter Ulbricht. Es un personaje que estuvo en la Guerra Civil haciendo limpieza en las brigadas internacionales anticomunistas y se convierte en secretario general del Partido Socialista de la Alemania Oriental. En el año 52 idea el Muro de Berlín. Él lo llama Operación Muralla China, se la pasa a Stalin, pero Stalin muere en el 53 y el Politburo del Partido Comunista Soviético lo deniega, hasta que vuelve a surgir otra vez en el año 58. Y ahí es cuando ya se da luz verde al proyecto.
¿Qué pasó? Hazme una foto de aquel 13 de agosto de 1961.
Los aliados tenían noticia de que la Operación Muralla China estaba ideada, no sabían cuándo se iba a hacer o si se iba a hacer. Y fue toda una sorpresa. La policía y el ejército cortan transportes, cortan las líneas de metro, de tren, tranvías y extienden las alambradas por todo el perímetro de lo que luego será el Muro de Berlín. Pues lo vigilaba la policía de la Alemania Oriental, lo que llaman los FOPOS, la Volkspolizei, y el ejército, en las torres que se extienden a lo largo del muro, que son 302 torres, 20 búnkeres y 259 casetas para perros guardianes.
Una vez que conocemos el contexto histórico en el que levantan el muro, nos adentramos en la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido. La muestra es una creación de Musealia en colaboración con la Fundación Muro de Berlín. Luis Ferreiro es el director de Musealia y nos acompaña en este recorrido. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer.
¿Qué vamos a ver? Hazme una introducción.
Pues vamos a poder conocer realmente cómo era la historia del Muro de Berlín desde una triple perspectiva, la de una ciudad, la de un país y la de un mundo dividido. Y vamos a conocer el contexto internacional en el que es posible comprender la existencia, la creación y después el derribo del Muro de Berlín.
Vamos a, no sé si tocar, pero vamos a estar delante de un trozo de muro de verdad.
De más de un trozo. Son 20 metros los que tenemos aquí expuestos y se puede tocar y vais a ver un poquito no solo ese fragmento, sino toda la evolución, porque empieza realmente con alambre de espino, con ladrillos, hasta lo que conocemos hoy en día ya como Muro de Berlín, con estos fragmentos de 3,60 metros de altura.
¿Vamos?
Vamos, adelante. Venga.
Pasen por esa puerta. Al fondo verán el muro. He anudado un pañuelo en el alambre espinoso para indicar el lugar de acceso. Los aros de emergencia han sido colocados a una altura prudente para que puedan ustedes alcanzarlos. Salten rápidamente.
¿A través de la alambrada?
Ha sido cortada. Si algo saliese mal, si alguno de ustedes cae o se hiere, sigan adelante. Los popos disparan en cuanto ven a alguien en el área del muro.
Bueno, pues en realidad la exposición empieza aquí. Tenemos 5 áreas. Entonces, en esta primera área lo que hacemos es una introducción para conocer los 2 elementos nucleares que realmente atraviesan toda la historia del Muro de Berlín, que es la cuestión ideológica y luego la cuestión nuclear. Tenemos esta primera sala que lo que hace es, empezamos por el final, empezamos de hecho por el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro y con toda la forma en la que los periodistas de diferentes países, desde Televisión Española, Alemania por supuesto, en Sudamérica, en Asia, narraron la caída del muro.
De repente se produce lo que parece casi un milagro. Un oficial abre la verja. Todos se abalanzan sobre ella. Estas son las únicas imágenes tomadas desde Berlín Este, del momento auténticamente histórico.
Y esto lo hacemos primero porque la caída del muro es un icono mundial y esto lo vamos a estudiar como símbolo a través de la exposición y luego por el poder importante en esta historia del Muro de Berlín de la prensa. Lo conocemos al final, lo veremos también al principio y durante la exposición.
Es curioso porque lo primero que he pensado en cuanto he visto estos mogollones de hormigón son las defensas en las bases militares americanas hoy en Irak. Hemos estado allí y todos los perímetros de la base están hechos con muros así.
Bueno, pues una pequeña anécdota es que estos muros originalmente se diseñaron para albergar materia prima y se utilizaron precisamente después para esta evolución final ya del muro de Berlín, pero a lo largo de la exposición veremos cuál es esta evolución y cómo pasa de alambre de espino a estos fragmentos tan, tan grandes.
¿Por qué destacas el papel de la prensa, de los medios?
Porque es muy importante, primero, durante la caída, todo esto, es decir, el muro de Berlín se cae la noche del 9 de noviembre por una pregunta de un periodista italiano en una rueda de prensa. Donde el portavoz del Politburo no estaba bien informado, se pone nervioso y ante la pregunta de cuándo se van a poner las medidas en efecto, bueno, pues él no lo conoce, no lo sabe muy bien, se pone nervioso y dice de inmediato. Y es en ese momento cuando realmente la gente empieza a agolparse en los checkpoints del muro de Berlín. Pero bueno, volviendo un poco a nuestra historia, aquí tenemos la amenaza nuclear, porque toda esta historia que de alguna manera acaba relativamente bien, en consideración de todas las víctimas que hubo, pero que no acaba con un confrontamiento directo entre las dos superpotencias, es esta nube de la amenaza nuclear que hace como una especie de pegamento invisible que hace que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrenten directamente, aunque sí lo hagan en los campos de batalla de la Guerra Fría, ¿no? Sobre todo en Asia, África y América del Sur. Todo lo que hacemos en la exposición es contar esta historia a través de elementos humanos, es decir, cómo es la historia política, cómo afecta a nivel de los ciudadanos. En este caso tenemos objetos que vienen del Museo Memorial de Hiroshima en Japón y que nos muestran, bueno, pues lo que supuso el uso de un arma nuclear por primera vez en la historia, en Hiroshima y en Nagasaki, que da pie a acabar realmente la Segunda Guerra Mundial. Y toda esta parte es un poquito la parte ideológica. Al final, la Guerra Fría es este enfrentamiento entre dos modos radicalmente opuestos de comprender la convivencia entre seres humanos. Surge, obviamente, finales del siglo XIX, principios del XX, la Revolución Rusa, y tenemos a dos bloques, el comunismo, o sobre todo el socialismo real implantado por la Unión Soviética contra las democracias liberales capitalistas lideradas en este caso por Estados Unidos.
Luis, lo que me impresiona, lo comentábamos antes de empezar la visita, es que hace muy poco tiempo de todo esto. O sea, en términos históricos, hace solo 30 y tantos años.
Es antes de ayer. Y por eso lo que nosotros solemos decir es que cuando la gente viene a la exposición va a poder comprender mejor el pasado para realmente analizar más críticamente nuestro presente. Entonces, esto es lo que realmente nos lleva a la situación muchas veces en geopolítica que tenemos hoy en día.
Hablando de geopolítica y hablando de la población, hace solo 35 años. Quiere decir que cualquiera que tenga 40, 45, 50... ha sido soviético, casi soviético, pero desde luego ha sido el Pacto de Varsovia.
Sí, gran parte de la mitad de la población europea o casi mundial. Entonces, realmente comprender que esta historia del muro de Berlín, lo que queremos decir es que no se hubiera podido producir jamás sin este contexto de la Guerra Fría y dos bloques que están completamente enfrentados. Y lo que hacemos al acabar esta primera fase es llegar a la situación de Europa, que tras la Segunda Guerra Mundial es realmente la gran perdedora, y la situación especial que existe en Alemania, donde obviamente este procedimiento de dividir el país también ocurre en Austria, también ocurre en Viena, lo que pasa es que por ahí la historia va por otros derroteros, y lo que se hace es dividir a través de los tratados de Potsdam, bueno, Yalta, Teherán, vienen antes, se divide Alemania básicamente en dos zonas, la parte soviética y la parte occidental. Son cuatro, que es la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Y por la especial significación de Berlín como capital del Reich, se reproduce este símbolo de división.
En cuanto a la matrícula del coche que acompañó a la señora Seeland a casa la otra noche, se trata del coche del ministro Hempf. Wisla, no podemos vigilar a los altos cargos.
Viendo este mapa me llaman la atención dos cosas. Una, España no está en ninguna parte, por entonces no era ninguna parte de los bloques, claramente. Pero, en fin, y otra, así se entiende perfectamente los miedos de los países fronterizos y la actual guerra de Ucrania.
Sí, efectivamente, la justificación ideológica militar de la Unión Soviética
y de hecho que todavía persiste en mucha de la clase política rusa, es este miedo a ser invadidos o atacados por Europa y a crear una zona que ellos llaman de defensa, una buffer zone que les sirva de protección ante un posible ataque europeo. Y esto es el esquema que se va repitiendo desde 1945 prácticamente hasta nuestros días con la guerra de Ucrania.
Vamos al antes del muro, ¿te parece?
Sí.
Venga.
Y es muy interesante porque esta segunda área tratamos precisamente de la división de Berlín desde el 45 hasta el 61. Es decir, es una ciudad que políticamente, administrativamente ya está dividida, pero que todavía pervive con un sistema de fronteras abiertas. Y esto va a ser tremendamente problemático. Por una parte, calculamos que alrededor de 500.000 de personas cruzaban las fronteras interiores de Berlín, estos sectores. Es decir, tú vivías en el sector francés, ibas a trabajar al soviético o viceversa, o ibas a visitar a un familiar en el americano. Y este sistema de fronteras permitía este intercambio social. Y esto es lo que se rompe dramáticamente el 13 de agosto de 1961 con la construcción del muro. Todos estos lazos sociales quedan definitivamente rotos.
Lazos sociales, lazos vecinales, lazos familiares, se parte literalmente a la gente.
Absolutamente. Y esto obviamente viene motivado por, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre es que los aliados pasan de ser eso, aliados, a ser enemigos, porque surge esta visión radicalmente opuesta a nivel ideológico de cómo organizar las sociedades. Se crea la República Federal, se crea una nueva moneda. La respuesta soviética es crear posteriormente la República Democrática Comunista Alemana. De hecho, estamos viendo aquí, por ejemplo, el levantamiento de 1953. Es interesante porque es en el 49, 7 de octubre del 49, cuando se crea la República Democrática. El primer levantamiento contra una dictadura socialista en Europa del Este es en Alemania, es en Berlín, en 1953, 4 años después de la constitución del Estado soviético. Y es por una serie de medidas de Ulbricht hacia los trabajadores, básicamente trabajar más ganando lo mismo, lo que reducía sus ingresos, y más de 19 personas murieron en este levantamiento.
No te detengas. Vamos. Vamos.
¡Dan! ¡Salte, Adek! ¡Salte, hombre!
Te iba a decir, hablando de muertes, la historia reconoce 140 víctimas oficiales intentando pasar a la parte occidental. ¿No te parecen poquísimas?
En realidad, esas son en Berlín, intentando cruzar el muro. No se contabilizan las que intentaron cruzar el muro y no lo consiguieron y pasaron años en la cárcel o fueron purgadas de alguna manera. Entonces, son víctimas mortales, pero lo que la gente es interesante que comprenda es que con este sistema de fronteras abiertas se había cerrado la frontera interior alemana y entonces en Berlín permanecía este sistema de fronteras abiertas y la manera de huir de la República Democrática era a través de Berlín. Si vemos el gráfico veremos que hasta la construcción del muro una sexta parte de la población del Estado de la República Democrática había huido. Es decir, a este ritmo no hubieran tenido suficiente población como para sostener el Estado. Y este es el motivo, más allá de la propia soberanía y la creencia por parte de la Unión Soviética de que Berlín Occidental era un nido de espías contra la República Democrática, este es el motivo por el cual se construye el muro.
Me encanta lo de los nombres porque lo aguantan todo. Es como lo de República Democrática del Congo. Hay que verlo en la actualidad. República Democrática Alemana, la Alemania comunista, no deja de ser.
Sí, esto siempre ha sido
los eufemismos.
En la historia es el uso perverso del lenguaje para decir precisamente lo contrario de lo que las palabras indican. Aquí hablamos un poco de Berlín como ciudad de espías, es muy interesante, pero desgraciadamente no sé si vamos a tener tiempo, pero había más de 50.000 efectivos de inteligencia en Berlín durante estos años.
¿Qué son los servicios de seguridad de los aliados?
En vuestro lado hay rusos. Y aquí, americanos, franceses e ingleses. No se fían unos de otros. Cada uno tiene sus espías.
Ángel, es muy curioso porque en aquella época era muy fácil hablar de comunismo desde Washington y era muy fácil hablar de capitalismo desde Moscú. En cambio, en Berlín tenían que tener mucho cuidado con lo que decían, porque era un sistema de fronteras abiertas hasta la creación del muro, y entonces todo lo que se decía para el ciudadano de Berlín solo tenía que cruzar una calle para ver si era verdad o mentira. Tenemos vídeos que muestran, por ejemplo, la propaganda de pisos soviéticos creados para los trabajadores socialistas.
Es que la historia de la arquitectura va completamente de la mano de la historia política de Europa, ¿eh?
Efectivamente. Y es el gran problema que tenía la República Democrática, es que al final tenía, de democrática comunista, que tenía una isla de capitalismo y de democracia en medio de un país que era una dictadura. Y esto obviamente era un gran problema. Luego ya pasamos al área 3, que es, estrictamente hablando, la construcción del muro.
La división.
La división completa y absoluta, que viene a raíz de estos problemas de soberanía, es decir, de la Unión Soviética lo que quería era transformar Berlín en la capital de su estado paraguas, la República Comunista Alemania del Este. Khrushchev, de hecho, intenta en las reuniones de Viena, en junio del 61, con Kennedy, llegar a un acuerdo, lanza un ultimátum para que los americanos abandonen Berlín. Kennedy hace efectivo las cláusulas del Tratado de Potsdam. Y los americanos se quedan. Y ante esta situación, lo que todavía, de hecho, hay discusiones sobre quién tenía más interés en la construcción, en el cierre de la frontera. La frontera interior alemana ya estaba cerrada, solo quedaba Berlín. Y si eran más los alemanes comunistas o eran más los soviéticos. Había una mezcla de intereses. Lo cierto, lo que es absolutamente seguro, es que jamás se hubiera construido sin la población de Moscú.
Coincidiendo con el 35 aniversario de la caída del Muro de Berlín, estamos recorriendo la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido en la Fundación Canal. Y nos acompaña el director de Musealia, nos hace de guía de lujo, Luis Ferreiro. Luis, ¿el muro se levantó en una sola noche?
Sí y no. Es decir, lo que ocurre esa noche es el cierre de las fronteras y empiezan básicamente con este alambre de espino que a lo largo de todas las horas de ese día lo que hace es cerrar los sectores, el sector soviético, digamos, que cierra al británico, al francés y al americano, y estos quedan aislados. Este sistema inicialmente, obviamente, es muy primitivo y da lugar a que la gente intente,
las imágenes
conocidas, sí. O el primer desertor a los pocos días, que es Konrad Schulman, este policía de la República de Alemania del Este, que aprovecha este alambre de espino y en apenas segundos pues lo cruza, ¿no? Entonces, lo que ocurre el 13 de agosto es el cierre de las fronteras, y a partir de aquí se crea un sistema. Hablando de periodismo, dos meses antes, esto es en junio, hay una rueda de prensa donde se le pregunta a Ulrich, una periodista de Alemania Federal, le pregunta directamente si tienen planes para construir un muro y cerrar las fronteras. Y Ulbricht, esto es en junio, dos meses antes del 13 de agosto, dice que en absoluto, que todos los obreros de la República Democrática están empleados en la construcción de los edificios que hemos visto antes.
Es que las ruedas de prensa y las mentiras, eso forma parte de la historia, de los medios y de la política.
Absolutamente.
No vamos a irnos muy lejos.
Nadie tiene intención de construir un muro. Como dije recientemente, estamos a favor de las contractuales relaciones entre Berlín Occidental y el gobierno de la República Democrática Alemana.
¿Cuántas familias quedaron divididas?
Pues, como decía anteriormente, se calcula que 500.000 de personas cruzaban los sectores antes de la construcción del muro. Por lo tanto, esto es lo que queda absolutamente roto, ¿no? El contacto social. Ya era una ciudad con dos policías, con dos sistemas de agua, con dos monedas, pero a partir de agosto del 61, estos lazos familiares humanos quedan completamente rotos. Se empieza con el alambre de espino, luego se pasa a los ladrillos que van creciendo. Tenemos fotografías donde se muestran, que yo creo que es muy visual porque podemos adivinar o constatar fácilmente qué lado es el soviético y cuál es el occidental. En el soviético, Lenin decía, confiar está bien, controlar está mejor. Entonces siempre tenían un policía como mínimo para que no hubiera la tentación por parte de los obreros que construían el muro de saltar al otro lado. Y a partir de aquí tenemos, esto es Bernauerstrasse, que aquellos que vayan a Berlín, bueno, pues es una ciudad, es una calle muy, muy particular porque el edificio hace de frontera. Entonces, si uno está dentro del edificio, está en la República Democrática, en la comunista, si se asoma, su cuerpo, la parte que sobresale, está en la República Federal. Y entonces, lo que ocurre es que empieza la gente a saltar directamente. La primera víctima mortal del muro de Berlín, Ida Siekmann, salta de un cuarto piso y desgraciadamente camina al hospital, fallece. Tenemos ahí las imágenes y es donde la prensa se agolpaba porque era algo absolutamente visual, ¿no? Vemos como una señora pues salta.
Siempre pillabas, sí. Siempre veías algo.
Cada semana después de nuestras reuniones mi cabeza da vueltas con toda esa información que me traes.
Es difícil. Le dije lo del túnel de Bernauerstrasse
y nunca se llegó a construir.
El papel de la Stasi. Cualquier vecino podía denunciarte lo del ojo del gran hermano, es literalmente aquí.
Sí, sobre todo, nosotros decimos, hay una sección que es la consolidación del poder comunista, que es el otoño rojo, que es nada más después de la construcción del muro de Berlín. De los casi 30, más de 30 años de existencia de la República Comunista, en este año es donde se concentra la mayor actividad de, no solo de represión, de opresión directa. Se obliga a los obreros de las fábricas a firmar un manifiesto en apoyo del muro antifascista, como ellos denominaban al muro de Berlín, y realmente hay un alto grado de violencia contra la población que quería huir. Desgraciadamente, el muro, en los dos objetivos que tenía, que era uno, parar la corriente de gente que estaba huyendo, y luego en la cuestión de la soberanía, es decir, la República Democrática, la República Comunista Alemana, no era reconocida ni por la otra República Alemana ni por muchos países occidentales. Y esto, con la construcción del muro, acaba estableciéndose unos acuerdos en los que se reconoce la existencia de este Estado para facilitar también un poco la ayuda humanitaria.
Me apuntabas cómo la gente saltaba desde ese edificio frontera. Uh-huh. Se agudizó mucho el ingenio para huir.
Ya lo creo. De hecho, tenemos después secciones donde se ven cómo se utilizan todo tipo de... de incentivos que la gente piensa para poder huir a través de coches, de muñecos que simulaban vacas, todo tipo de ideas que nos parecen lo más loco para poder cruzar a la libertad.
Permíteme el paréntesis. Hablamos siempre de huir de aquel lado a esta parte. Al revés, no saltó nadie.
Eso
ocurre ahora también.
Sí, hubo muy pocos casos de gente que, por ejemplo, Angela Merkel, la familia de Angela Merkel estaba en la parte occidental, su padre era un pastor protestante, y como la situación de los cristianos en la Alemania Oriental era peligrosa, el régimen comunista realmente estaba haciendo una serie de acciones contra los cristianos, pues es uno de los pocos que decidieron emigrar al lado contrario, pero no por convicción ideológica.
En plan misionero.
Absolutamente, para ayudar, digamos, a sus hermanos cristianos. Aquí hacemos un pequeño salto a la parte internacional, que es la crisis de Cuba, que es donde realmente el mundo está más cerca de llegar a una confrontación nuclear. La crisis de los misiles.
Good evening, my fellow citizens.
Buenas tardes a todos los ciudadanos de este país. Este gobierno, tal y como prometió, ha sometido a máxima vigilancia el aumento del contingente militar en la isla de Cuba. Durante la semana pasada, pruebas irrefutables han evidenciado que una serie de bases de lanzamientos de misiles ofensivos se están preparando en suelo de esa isla prisión.
La respuesta política a todo esto es lo que se conoce como el teléfono rojo, que tenemos uno aquí, aunque no es ni rojo ni es un teléfono, pero es una comunicación directa entre las dos administraciones a nivel político. Y luego, hablando de la situación de la religión en la República Comunista, está la Iglesia de la Reconciliación, que también estaba en Bernauerstrasse, que se conocía en Alemania como el Dedo de Dios, porque estaba justo en esa calle, se dejó. Todos los demás edificios de los que hablábamos antes se demolieron, y la iglesia se dejó hasta el 85, donde fue finalmente demolida a cambio de una cierta mejora en las condiciones de los cristianos en Alemania Oriental. Tenemos objetos que narran esa historia de la Iglesia de la Reconciliación y todo lo que es la evolución del muro hasta cómo pasa de esos alambres a un muro mucho más
sofisticado.
Esto es interesante porque es lo que la gente comúnmente llamaba la cama de Stalin. Porque si tú conseguías saltar todos los obstáculos, y ahora ya hablamos de, la gente habla de muro, pero es un sistema fronterizo, que tiene desde áreas de exclusión, donde la gente en Europa, en Berlín Oriental, no podía vivir, o tenía que, cuando vivía, estaba muy controlado por la Stasi, incluso quién iba a visitarles, había un libro de registros. Pero si conseguías saltar todas y cada uno de los obstáculos que había, finalmente se supone que de 3,60 metros tenías que saltar, y sobre arena estaba escondida esta franja metálica con púas, cuyo objetivo era que te rompieras las piernas al caer y no pudieras continuar avanzando.
¡Qué horror! Ese es el sonido real de la caída del muro, el 9 de noviembre de 1989. Solo 1989. ¿Los alemanes llegaron a acostumbrarse a esta barbaridad?
Desgraciadamente, el ser humano se acostumbra a casi todo. Y aquí en la exposición lo que hacemos es, hablamos ahora de las huidas, de la gente que intentó escapar, desertar, a través incluso del Báltico, historias más allá de Berlín, y hablamos de las víctimas, porque aunque efectivamente son 140 las víctimas mortales durante la existencia del muro, son reflejo de miles y miles de víctimas en todas las dictaduras, las repúblicas socialistas en Europa del Este, ¿no? Contamos su historia, la historia humana de todas estas personas, aquellas que tuvieron que cavar túneles, hubo más de 20 túneles a través, por debajo del muro. Uno de ellos está filmado porque lo patrocinó una compañía, una cadena de televisión americana, para ver cómo la gente llegaba hacia la libertad. Y tenemos después una parte que es un poco lo que comentábamos, de cierta normalización o estabilización de la situación en Berlín y de la existencia del muro. Y aquí tenemos testimonios de personas que vivían a ambos lados en su cotidianidad con convivir con el muro.
Es que es curioso porque uno piensa, a ver, alguien que haya vivido al otro lado y a ver a los ancianos tal, no son tan ancianos, son, que Dios me perdone, gente como tú y como yo.
Absolutamente. O sea, como decíamos, esto es, en términos históricos, antes de ayer, y realmente quizás por eso conocer bien esta historia nos permita comprender mejor nuestro pasado, nuestro presente, y analizar de forma más crítica dónde estamos hoy en día.
Viendo esto y viendo esos carteles polacos de solidaridad o rememorando lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, ¿se entiende el miedo de tanto ciudadano hoy en aquella Europa del Este?
Desde mi punto de vista, sí.
Una opinión personal, lo que te pido.
Sí, absolutamente. Me refiero, son años y años, bueno, de estar bajo el yugo de unas dictaduras, unos estados paraguas de la Unión Soviética, y por lo tanto la gente tiene muy interiorizado lo que fue aquella época y el miedo que les impone el tan siquiera pensar en volver a algo así.
Me quedo con la moraleja. Terminando esta visita del Muro de Berlín, Un Mundo Dividido, en la Fundación Canal en Madrid, me quedo con la moraleja. De aquel lado hacia este intentaban saltar todos. Al revés, algún misionero y suelto. Luis Ferreiro, director de Musealia. Gracias. Y a modo de postdata,
sí.
¿Cómo habéis traído estos 20 metros de muro?
Pues es...
Es una movida.
Pues ha sido muy complicado porque, como habréis escuchado, esto es un suelo técnico. Cada una de estas piezas son 2.500 kilos de hormigón, entran en horizontal, y para poder ponerlas se ha tenido que reforzar todo el suelo técnico en la parte donde están y en el pasillo central para introducirlas. Desde Alemania se ha traído una máquina que pudiera después levantarlas y ponerlas en su forma original. O sea, ha sido muy complejo, muy complejo.
Aparte de la logística, lo ves, casi lo tocas, joder, y pones la piel de gallina, ¿eh?
Sí, al final para nosotros la existencia del muro son dos reflexiones. Una, la excepcionalidad y fragilidad de nuestros sistemas democráticos, a pesar de lo que a nosotros nos pueda parecer, apenas el 20-25%, depende de cómo lo contemos, de la población mundial vive hoy en día en lo que consideramos una democracia liberal, con respeto de los derechos humanos, etcétera. Uh-huh. Y luego, que realmente es un mensaje también de optimismo, es decir, igual que en el 89, es solo responsabilidad de cada generación el velar, el luchar y el proteger nuestras democracias.
Luis, gracias.
Un placer, muchas gracias.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola Ángel. Buenas noches. Si el levantamiento del Muro de Berlín fue la constatación de que el llamado paraíso comunista era en realidad un infierno que necesitaba muros para que las personas no huyeran de él, la caída del muro de Berlín fue la demostración que, de la misma manera que no se pueden poner puertas al campo, es imposible ponerle muros eternos a la libertad. Fue el término de la llamada Guerra Fría, pero curiosamente, enterrada la Guerra Fría, hoy nos sentimos más inseguros, porque Rusia, en lugar de evolucionar hacia una democracia occidental, cayó en manos de un dictador, antiguo espía del régimen comunista en Alemania, que ha fabricado una dictadura cruel a su servicio. Observas a los países comunistas todavía en pie, desde China a Cuba, desde Laos a Corea del Norte o Vietnam, y la falta de libertades individuales y colectivas es siempre el santo y seña. Bueno, en China hasta prohibieron tener hijas hembras, que ya es fiscalizar la intimidad de la pareja. Eso sí, nunca dicen que son comunistas, sino que están trabajando para alcanzar el socialismo, o sea, el paraíso. Mientras tanto, tienen las fronteras cerradas, no sea que los impacientes se quieran escapar del futuro paraíso. Y sin embargo, sigue habiendo comunistas, como sigue habiendo filatélicos a pesar del correo electrónico. Pero los filatélicos no pretenden imponer por la fuerza que todo el mundo sea filatélico, mientras esa es la aspiración de estos comunistas que viven bastante bien en el lodazal capitalista. Los parias de la tierra y la famélica legión, cuando acuden a rescatarla del vicio del capitalismo, se vuelven todavía más parias y más famélicos. Véase Venezuela. Es raro, pero tiene más peligro de desaparecer el bolero y su lírica que el comunismo y su derrotado materialismo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como la cafetera superautomática Krups por 249 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Oye, ¿has visto cómo trabaja el nuevo?
¡Buah! A mí me ha cambiado la vida.
¡A ti y a todos!
Con el nuevo Nissan Interestar se trabaja y se vive mejor. Un furgón que se adapta a todo, carga hasta 2 toneladas y con motorización diésel o eléctrica. Descubre el nuevo Nissan Interestar con hasta 9.000 euros al 0% TAE en tu concesionario Nissan o en nissan.es, financiando con RCI Bank.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía multia histórica, 5 aerolíneas de bajo coste. Estas sanciones se anunciaron ya en mayo, pero ahora van a ser efectivas, porque se ha desestimado el recurso que presentaron Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. Estas compañías van a tener que pagar 179 millones de euros de multa por cobrarnos un suplemento al subir equipaje de mano al avión, entre otras cuestiones parecidas. Pablo Bustindugui es el ministro de Consumo.
La sanción que impone el Ministerio de Consumo hoy es firme e incluye la prohibición de seguir incurriendo en estas prácticas que consideramos, con arreglo a la legalidad vigente, que son abusivas y que lesionan los derechos de consumidores y consumidoras.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, sí, claro.
¿Cuándo fue la última vez que escuchamos a Bustindugui?
Uf, pues yo hacía, la verdad.
¿Verdad?
Decía que no lo escuchaba, es verdad, sí, sí. O sea, recuerdo esto mismo de la multa cuando lo anunciaron, que se filtró por allá por mayo y tal. Y, no, hombre, alguna vez lo habremos escuchado después, pero ya hace, sí.
Es uno de los ministros que menos apariciones mediáticas tiene. Se confirma la multa y ahora las aerolíneas tienen 2 meses para recurrirla. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Vamos a repasar primero, ¿por qué la multa, Iván?
Bueno, prácticas abusivas, eso es lo que nos dice Consumo, por cobrar, tú lo decías, llevar maleta de mano en cabina, pero también por otras cuestiones, por obligarte, por ejemplo, a pagar suplemento para que te puedas sentar con tu hijo en el avión, o si viajas con una persona dependiente, para reservar los asientos juntos. También esa multa es por la falta de transparencia cuando te vas a comprar el billete, a todos nos ha pasado. Te sale un precio al principio que te parece buenísimo y que no suele coincidir con el del final. Hay que decir que no todas las compañías van a pagar lo mismo. Ryanair sale peor parada que el resto porque va a tener que abonar 107 millones de euros. Vueling con casi 40 y EasyJet con casi 30 millones son las otras dos grandes afectadas.
¿Qué dicen las compañías, Iván?
Bueno, han reaccionado, lo han hecho enseguida al conocer esta multa, pedirán medidas cautelares para que no se aplique y luego llegarán los recursos. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
No va a suponer, de momento, ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano o del resto de materias cubiertas en esas sanciones. Y esto es así porque, aunque esto agota la vía administrativa, pero ahora se abre una vía judicial.
Así que de momento viajamos solo con una mochila o de lo contrario nos va a tocar seguir pagando por llevar la maleta, por pequeña que sea. ¿Qué dicen las organizaciones de consumidores, Rubén? Pues piden a los clientes que reclamen y que las aerolíneas devuelvan el dinero. Ileana Izberniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Esperamos que las aerolíneas muevan ficha y que por fin cesen esta actividad e indemnicen a los consumidores que lo soliciten.
Poco les importa a las aerolíneas, que van a seguir con estas prácticas hasta que un juez, si finalmente es así, dictamine que tienen que acabar con ellas.
Y ahí está la clave, ¿es legal hacer cobrar todos estos suplementos?
Lo cierto, consultando con los expertos, Rubén, es que en España no es legal cobrar, por ejemplo, por el equipaje de mano, pero claro, poca gente lo sabe. Entonces, nadie reclama, pero sí, se puede hacer.
Lo que van a hacer es cobrarlo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, bueno, mostrar la disconformidad y pagarlo y luego hacer una reclamación repitiendo ese importe. Servicio de atención al cliente de la empresa y una vez que se tiene la contestación o no contestación, pues ya habrá que acudir a los juzgados.
Es Ángel Peinado, es abogado experto en consumo. Habrá alguno que se lo piense, pero igual acaba desistiendo porque quizás no le compensa el tiempo. Y ojo, porque son condiciones, sí, lo que dice Consumo, abusivas.
Son abusivas porque se parten de una base en la que tú, si quieres comprar, tú te tienes que adherir a esas condiciones y no tienes capacidad de negociación. O sea, son ventajas, las comes o las dejas.
Y luego otro de los problemas, Rubén, es que no hay un criterio común en Europa sobre el cobro de todos estos suplementos, así que en España, pues aunque no se pueda, pues las compañías se aprovechan de ese vacío.
Yolanda, ¿cómo acaba esto? ¿Van a tener las aerolíneas que cambiar estas políticas?
Pues mira, yo veo dos soluciones o dos posibles futuros. O sea, de momento lo que han dicho es que no, o sea, que van a seguir cobrando por esas maletas de mano. Y si finalmente la justicia les obliga a quitar esas, o sea, no cobrar por ellas, lo que va a pasar es que te van a subir los precios, ¿no? O sea, que yo creo que al final vamos a pagar sí o sí. ¿Qué ventajas tiene lo que está ocurriendo ahora? Pues que, bueno, los jovencitos que van con su mochilita al hombro y no sé qué, pues son capaces, y que no eligen sitio y que no hacen nada, pues son capaces de viajar pues por muy poco precio, ¿no? Cosa que bueno, las aerolíneas normales, de las que no son low cost, es verdad que vas mucho más cómodo, que llevas tu maleta y tal, pero lo tienes que pagar. O sea, que aquí al final, pase lo que pase, al final vamos a pagar. O sea, si acabas llevando tu maleta y tal sin que te cobren, los precios de los billetes van a ser más caros. O sea, es que al final estos son lentejas, pero bueno, mientras tanto es verdad que son condiciones abusivas, es verdad que tú empiezas y dices qué barato es esto, y cuando acabas, al final acabas de hacer la gestión, te ha subido muchísimo, muchísimo más, y que tendría que ser todo mucho más transparente, pero mientras tanto, pues la verdad es que unos y otros nos estamos beneficiando, ¿no? Unos porque viajan muy barato, y las bueno, pues las compañías, porque al final si quieres llevarte la maleta, pues te cobran un ojo de la cara, casi más que el propio billete, ¿no?
Verano histórico del turismo en España. Entre junio y septiembre recibimos 40 millones de viajeros internacionales, un 8% por encima de las cifras prepandemia. El gasto turístico se disparó hasta los casi 56.000 millones de euros, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Yolanda, aquí no fallamos, ¿eh?
Pues no fallamos, la verdad es que tenemos unos datos estupendos y es positivo, y ahora lo que nos falta es lidiar un poco pues con esta ya casi masificación, ¿no?, del turismo, a ver cómo conseguimos hacer compatible un negocio que a España le viene estupendamente, que crecemos más que nuestros vecinos europeos y tal, por lo bien que va el turismo, pero es verdad que hay que hacerlo compatible pues con la convivencia con los ciudadanos, y bueno, y en eso estamos, ¿no?
Mientras, sigue el culebrón de Muface, ¿no? Hoy los funcionarios han anunciado una gran movilización por la defensa del concierto sanitario. No descartan ya paros. Miguel Borra es el presidente del sindicato CESIF.
Vamos a hacer una gran manifestación donde vamos a traer a mutualistas de toda España e iremos a la Dirección General de Muface para que el Gobierno sepa y conozca el malestar que existe en estos momentos entre todos los funcionarios que están afectados.
Esto es un tema importante y yo no sé cómo puede acabar.
Pues veremos a ver, ¿no? Yo creo que aquí el gobierno está dividido, lo hemos visto estos últimos días, ¿no?, con el Ministerio de Sanidad, de la señora Mónica García presentando un informe diciendo que, bueno, que sería estupendo que se fuera todo el mundo a la sanidad pública y que es eso lo que hay que hacer. En fin, yo imagino las consecuencias que esto podría tener. Imagínate ya una saturada sanidad pública si le metemos a 1,5 millones más de funcionarios a los que atender. Y bueno, y luego está pues el ministerio que realmente es el responsable, que es el Ministerio de Función Pública, que en teoría lo que está haciendo, lo que ha dicho es que va a licitar un nuevo concierto, se supone que con una oferta más generosa, porque la que había hasta ese momento, lo que dicen las aseguradoras es que no les salen los números. Veremos a ver en qué acaba, confiemos en que suban un poco la oferta y que eso les sea rentable a las aseguradoras, porque si no tenemos un problema todos, lo tienen los funcionarios que se quedan sin esa asistencia sanitaria privada, y también lo tenemos pues la sanidad pública, porque se va a sobrecargar, ¿no?
Tengo dos impuestos, Yolanda. Para empezar, el gobierno va a volver a la carga para aprobar el impuesto al diésel. No lo consiguió dentro de ese paquete fiscal, pero pretende darle luz verde antes de final de año. Subiría el precio del litro de gasóleo casi 10 céntimos. No nos vamos a librar de este impuesto, ¿no?
Pues hombre, este es, fíjate, de toda la lista de impuestos que se aprobaron el otro día, yo creo que era este y el impuesto a las multinacionales, que la ley era para eso, pues era el único que tenía comprometido Hacienda con Bruselas, y al final se ha quedado en el aire, pero se ha quedado en el aire, fíjate que tenían un acuerdo con PNV y Junts y se han quedado en el aire porque han sido sus socios de la izquierda los que le han votado, los que han impedido que se aprobara. No sé, lo intentarán otra vez, lo intentarán, veremos a ver. O sea, si lo hacen por decreto que luego se convalide, a ver cómo consiguen de nuevo los votos, ¿no? Cómo les convencen. La verdad es que es una odisea, es un espectáculo, ¿no?
Sí.
Nos reímos muchas veces, pero es un espectáculo cada vez que tienen que aprobar algo la que montan, ¿no?
Vaya noche la del otro día en la comisión, ¿eh?
Ya te digo, bueno.
Tú seguro que no has vivido nada igual.
Pues yo no lo recuerdo, sinceramente. Vivir nada igual y o sea, cada tres minutos había una cosa que se cae, que entra, que, bueno, podía pasar de todo. E incluso luego no estuvieron esos dos días también en el aire y al final, o sea, la imagen que te queda es que aquí no hay una política fiscal, ¿no? Que no tienen claro qué es lo que quieren o hacia dónde vamos. O sea, lo que se genera es una incertidumbre y una inseguridad jurídica enorme, porque al final le tengo que dar a unos socios una cosa, a otros que son contrarios en política económica, lo contrario. Bueno, un espectáculo que me imagino que las empresas afectadas mucha gracia no les estará haciendo.
Y la última, Yolanda, ¿qué va a pasar con ese paquete fiscal y con los presupuestos?
Bueno, pues, o sea, si hemos visto lo que les ha costado sacar el paquete fiscal adelante, y además han sacado más o menos la mitad de lo que pretendían, o un poco más, pues imagínate los presupuestos. Esto puede ser, vamos, un mercado persa. A ver qué le damos a cada uno para poder sacarlos adelante. Yo, la verdad es que lo veo muy complicado, ¿no? Es verdad que la señora Montero esta mañana, ¿no?, estaba bastante optimista. Bueno, si ya hemos conseguido esto, los presupuestos también, yo lo veo realmente difícil, la verdad. Bueno, con el señor Sánchez puede pasar de todo, ¿no? Pero yo complicado lo veo.
La verdad es que muchas veces cuando hacemos estas preguntas me siento un poco... Yolanda, ¿qué crees que va a pasar? Si es que no lo sabe nadie, ¿verdad?
No, ya te digo. Y además, yo soy malísima haciendo análisis con el señor Sánchez. Ya te digo, yo era de las que decía, por ejemplo, la famosa financiación singular a Cataluña, que no es otra cosa que un cupo catalán. Yo decía, imposible, imposible. O sea, con esto no se van a atrever. Oye, se atreven con todo, ¿eh? Yo siempre digo, aquí sí, pero ya este paso más no se van a atrever. Pues oye, que se atreven. Entonces yo ya no me atrevo tampoco a predecir nada porque es cierto que, bueno, si no me valen mis principios, tengo otros y aquí nos adaptamos para sobrevivir, efectivamente.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, como todos los viernes, muchísimas gracias por las explicaciones y por ayudarnos a entender un poquito mejor lo que está pasando en materia económica.
A vosotros, buen fin de semana.
Un beso.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
La rotación en el mercado laboral. De aquí a 2027, es decir, en dos años, una verdadera revolución. Casi la mitad de las habilidades básicas que necesitamos para desarrollar nuestro empleo tienen que modificarse. Exactamente el 44%, o ese es el cálculo que hace el Foro Económico Mundial, que ya ves, Rubén, que hila muy fino. Y en esa rotación podemos incluir los empleos que hoy pueden considerarse que están en vías de extinción, pero también los que son emergentes. Yo no sé si estamos tan preparados para cambiar.
¿Cambiar en qué? O sea, ¿cómo van a modificarse esas habilidades necesarias, Ana?
Pues tendremos que aprender a relacionarnos con la inteligencia artificial, por ejemplo. Ya, no sé si estás puesto tú.
No, porque... pero va a haber que ponerse.
A ver, la inteligencia artificial generativa es esa que aprende de sí misma, para que nos entendamos, y puede elevar sustancialmente la productividad en muchos campos, no solo en la comunicación o en las tecnologías de la información, también la sanidad, en la industria, la energía, la construcción, la logística. ¿Sabemos usar inteligencia artificial para que nuestra labor sea más productiva? Pues en eso, por ejemplo, tendrá que modificarse nuestro empleo.
Pero para eso hace falta también una gran inversión económica.
Sí, de hecho, uno de cada 10 retos que identifica para la próxima década el informe sobre riesgos laborales de 2024 es precisamente la capacidad económica. Los países con rentas muy altas van a tener oportunidades mayores que los de renta baja, y eso significa también menos oportunidad para los profesionales de esos países más pobres, porque les resta movilidad. Otro riesgo, la formación. ¿De qué sirve un software, una inteligencia artificial, si ni tú, ni yo, ni nadie sabe usar el programa? El propio Foro Económico Mundial advierte que la rapidez con la que está avanzando la tecnología está coartando la capacidad de las empresas para diseñar los planes de formación que necesitan sus empleados.
Y claro, cuanta menos formación, menos salario.
Sí, los empleos digitales están más remunerados, mejor remunerados. Cada vez van a ser más los empleos digitales. Se calcula que habrá 90 millones de empleados digitales al terminar esta década en todo el mundo. Tendencia, seremos más digitales, pero fíjate que esto puede suponer una ventaja para la equidad de los países y de las personas. Si esa falta de cualificación de los países con menos renta iba en detrimento de su desarrollo, pues esto puede favorecerlos, porque en teoría un empleo digital se puede desemplear desde cualquier lugar del mundo. Si tienes un empleo digital, no tienes por qué vivir en Nueva York ni en Bombay. Quizá estés mucho mejor en África, en Albania. Esto es un decir, ¿eh? En fin, que van a favor de la movilidad. Aunque el trabajo en remoto, que parecía una tendencia clara después del COVID, se está frenando, ¿eh? Para los que buscan un empleo es una oportunidad, pero ya sabemos y lo hemos contado aquí que las empresas están arrastrando los pies, incluso dando marcha atrás.
Problema, si no te adaptas, te quedas fuera del mercado, claro.
O te dan una paguita.
Ah, esa es otra cosa, sí.
No contaba yo con ello. En España, en algunas categorías laborales, estamos ya rozando el pleno empleo, aunque la tasa de paro EPA esté diciendo otra cosa. Las empresas de trabajo temporal cada vez tienen más dificultades para cubrir algunos puestos. No compensa renunciar a una prestación, económicamente hablando, ¿eh? No entro en otras consideraciones. Han subido tanto el salario mínimo, que ronda el salario medio, así que los incentivos para mantenerse en el mercado laboral en empleos de baja cualificación se están reduciendo sustancialmente.
Esto es difícilmente sostenible, Ana. ¿Ocurre lo mismo en otros países?
A pesar de que nos van a exigir nuevas habilidades, la Organización Internacional del Trabajo tampoco espera el apocalipsis laboral, ¿eh? Si acaso la baja cualificación puede suponer una desventaja para los más jóvenes o para los más mayores. ¿Me preguntas por otros países? Uh-huh. Pues depende de dónde pongamos el foco. En Estados Unidos el mercado laboral está tan saturado. En 2023 la tasa de desempleo fue del 3,7%, que es la más baja en medio siglo. Y en Japón la gente se muere antes que dejar el empleo. Muerte, muerte literal.
¿Pierden la vida?
Sí, sí. Esto tiene un nombre incluso. Karoshi. Muerte por exceso de trabajo.
No me gusta esto del karoshi, ¿eh? Eso es lo que quiere evitar, supongo, Yolanda Díaz en España, claro.
Bueno, me parece que estamos años luz, incluso con una semana de 40 horas laborales, que es la que tenemos. En Japón, 2 de cada 10 empleados trabajan 60 horas a la semana. Y el 15%, unos cuantos más, al menos 60 horas. Más o menos de media hora, 4 horas extra al día. Hace poco, y eso provocó una alarma que salió en los programas informativos internacionales, un médico acabó suicidándose después de trabajar 200 horas a la semana. Te parecerá una verdadera locura, Rubén,
sí,
pero no es muy infrecuente en Japón. En 2015, ese es el último dato que he podido encontrar, el gobierno contabilizó más de 2.500 muertes por exceso de trabajo. Se calcula que ahora está en torno a las 3.000.
Mira, me has dejado que siendo viernes hasta ahora, voy a pensar mucho esta noche en esto que me has contado.
Hombre,
y tengo todo el fin de semana para reflexionar.
Proliferan las agencias para ayudarte a dejar el trabajo en Japón. Empleo emergente, tendencia.
Voy a estar todo el fin de semana pensando en esto, salvo el domingo, a partir de las 10 de la noche, que si pongo 13, ¿qué me vas a contar, Ana?
Pues vamos a hablar, lógicamente, de las acusaciones de Aldama contra el gobierno. Va a estar con nosotros Juan Gonzalo Ospina, es abogado penalista, te sonará.
Sí.
Del caso de Daniel Sancho, representaba a la familia Arrieta. Tú puedes acusar impunemente, tú puedes hacer acusaciones falsas, como dice el gobierno, pues él nos dirá el coste que tiene de hacer esas acusaciones falsas y el por qué la fiscalía y el juez instructor han aceptado su declaración. Igual es porque tiene algo de fundamento. También vamos a intentarnos adelantar qué va a pasar con ese caso las próximas semanas. Estará con nosotros la Fundación Madrina, que está desde que se produjo la Dana en Valencia trabajando sobre el terreno, contándonos su experiencia, y va a acompañarnos Jesús Trillo, que viene con su último libro, una biografía de Fraga. Con él hablaremos de la proyección que tiene el Partido Popular en este momento crítico en la vida política española, el partido que fundó Manuel Fraga.
Pues el domingo a partir de las 10 te veo. Gracias, Ana.
Gracias, Rubén. Buenas noches.
Un beso.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estamos emitiendo este programa desde COPE Málaga. Es, insisto, una semana histórica para el deporte español. Y estamos con Charly Moya, el entrenador de Rafa Nadal. ¿Qué tal, Charly?
Buenas noches, todo bien, gracias.
no creo que sea el último día de Rafa en el tenis profesional. Todavía no me entra en la cabeza, ¿no?
¿Tú te has dado cuenta lo que había hoy en la pista en el entrenamiento?
Lo he pensado.
Pongo en un compromiso si te digo que hagas la clasificación de los cuatro por orden de calidad.
De momento Rafa primero, Carlito segundo. No me vais a pillar ahí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mientras escuchas esto, igual estás en el coche de camino a uno de esos pueblos de cuento, donde te esperan paseos por la montaña, comidas interminables, y tú dirás eso de ¿qué más se puede pedir?
Pues sí que se puede. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más, un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros.